News.
Con Alejandro Dolina, el picaflor de Caseros, un seductor ante el que desfilaron las mujeres más hermosas del país para escupirlo en la cara. Patricio Barton, el eróstrato de Villa Ortúzar, un periodista que quiere que hablen de él, aunque sea por atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que compró vaselina.
Festejando sus 30 años.
Sonido Miguel Vincent, el Manco de Olivos. Un operador que llegó de España con una mano atrás. Con una mano atrás.
La venganza será terrible.
Festejando sus 30 años.
Combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, buscando el pelo en el ojo y la paja en el huevo ajeno, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Estos son nuestros martes íntimos después de esta Semana Santa tan accidentada que hemos tenido, con mucha gente aquí amontonada y viejas que se quejaban
de todo,
de que no las dejaban entrar y cosas así, que yo vine primero, y gente que se sentaba en el suelo y personas que se le sentaban encima a uno que estaba sentado en el suelo. Porque si ya es malo que alguien se te siente encima si vos estás en una butaca, sí. Si estás en el suelo y alguien se te sienta encima, es muy problemático.
Es verdad, es una situación
¿por qué?
Complicada.
Porque el segundo, el que se te sienta encima, ya casi no está sentado.
Claro,
está claro, no está sentado, está como desparramado encima de ti. Y eso ya genera una situación incómoda, al menos para aquel que no quiere establecer una situación de Venus,
un vínculo
con el primero que se le siente
bueno,
encima.
Sí.
Ah, bueno.
Ahora, ¿usted prefiere sentarse arriba de alguien o sobre el piso?
Porque ¿cree que me iba a preguntar si prefería yo sentarme arriba de alguien o que alguien se me sentara encima? Prefiero que alguien se me siente encima.
Sí, ese.
Porque, ¿sabe qué? Soy desconfiada.
Bueno, pero
entonces, siempre corre uno el riesgo de que su soporte flaquee y
sí,
entonces uno se caiga. En cambio, siendo uno el que sostiene, está bien.
Está bien. Sí, también están esas formas solidarias de estar en el piso,
sí,
que es espalda contra espalda. Yo que
sí, claro.
Se sostiene el uno al otro en un equilibrio que a veces es difícil mantener.
Sí. También hay gente que empieza sentada y termina acostada, desparramándose, boca abajo.
No, boca abajo no viene.
Y boca abajo.
Sí,
hay personas que se ponen boca abajo y viene gente nueva.
Sí.
Y no sabe dónde ponerse. Y a veces se ubica encima del que está boca abajo, y ahí ya la situación es todavía más difícil de sostener.
Sí,
¿no? ¿Qué va a decir uno? ¿Qué le dice usted a alguien que está tirado panza abajo en el suelo y usted se le ubica encima? ¿Qué le dice?
Nah.
Buenas noches.
No,
usted
no,
ni siquiera le
dice
nada.
¿De qué
nada
le voy a decir?
Bueno, realmente he visto degenerado.
No, señor, por favor.
Es el peor de todo porque ni siquiera se hace cargo.
¿Pero qué quiere que le diga?
Que dígale permiso, por lo menos.
No, le digo, se cayó.
Me llamo Barton.
¿Se cayó? ¿Le pasó algo? ¿Qué?
No,
¿qué
no me caí. Es así. ¿Cómo? ¿Qué se cree? Es así el régimen aquí.
Aquí es así, mire, cuerpo a tierra.
Claro.
Con el mate, difícil para tomar mate, cuerpo a tierra.
Es muy difícil y peligroso.
Sí.
Y muy peligroso. Igual que tomar mate caminando.
Sí.
Es peligroso porque el mínimo tropezón lo precipita uno a tierra con la bombilla saliéndole por la zona occipital.
Pero miren en Uruguay cómo toman mate caminando con el tema.
Bueno, y así a mí me han contado gente que vive cerca del hospital de clínicas.
Sí.
Que usted se da una idea de cuánta gente en Montevideo es internada o va a consultar al hospital porque se ensartó la bombilla en la tapa de los sesos.
¿Cuántos?
No sé, le pregunto a usted si tiene.
No, ¿qué voy a saber yo si usted me está contando?
Yo realmente
de qué
no
se
tengo,
trata.
Pero calculo que debe ser buena parte de la población.
No, pero no se trata de calcular. No creo que sea buena parte de la población, porque todos irían los uruguayos con un agujero en el marote.
Andan.
Generado por una bombilla.
Sí, sí.
Yo no lo he visto.
Bueno.
Pero puede ser, no sé.
He recibido un libro de Marcelo Moura, que es Virus, justamente, y viene con una amable dedicatoria de el querido Marcelo, ¿eh? Es un libro acerca de virus que tiene un texto que ya me imagino bastante poco convencional, y viene en el medio con fotografías de personas uh-huh. en distintos momentos de su vida, así, cuando eran chicos, fotografías de él, contiene fotografías del pasado, del presente e incluso del futuro,
¿no? También se dejó fotografiar.
De un modo que yo no sé cómo todavía no se les ocurrió a los que hacen libros de biografía.
Sí.
Publicar.
Pero está bien, uno podría conjeturar el futuro de una.
Fotografías conjeturales, ¿por qué? A esta altura de la tecnología, que no se puedan hacer esa clase de fotografías, pero en serio, y muchas, resulta extraño. Fotografía conjetural de Jorge Dorio, por ejemplo.
Sí.
Lo pone a Jorge Dorio dentro de 10 años. Fotografía conjetural de Ton Lupo en 2050.
Va a estar igual.
Va a estar igual.
Ton Lupo está igual, nació igual.
En ese sentido es una persona aburridísima porque... No envejece, no muta, no se le cae el pelo.
No, sobre todo eso, no se le cae el pelo.
No cambia de pullover.
No, sí, señor. Cambia de pullover.
Entonces, sí, es muy fácil conjeturarlo.
Sí.
Bueno, muy bien.
Va a ver ahí,
vamos a dar noticias puertas de nuestras hazañas de esta semana, por favor.
Bueno, atención, mañana y pasado vamos a estar acá en el galponcito de Gorriti 5963, pero el viernes...
Ah, sí.
Haremos el programa en Misiones, en la ciudad de Posadas. Vamos a estar en el Instituto Montoya, será a las 9 de la noche.
Sí.
Me han dicho que hay todo un lío con las entradas.
Sí, a mí también. Llegan noticias alarmantes de miles y miles de personas que han pedido entradas.
De miles y miles, pero 10 tipos tienen entrada. Pero sí. Miles y miles las pidieron.
Claro, se va a armar. Vamos a estar con 10 tipos adentro y 7.000 afuera queriendo matarnos.
Sí. Pero bueno, deben ingresar a misionesonline.net, que es el portal de allá de Posadas, de
sí, sí.
Misiones, que nos convoca. Y ahí está explicado todo lo que parece más complejo de lo que lo digo.
Sí, sí, todo siempre parece más complejo de lo que
sí.
Bien.
Es más complejo.
Vamos a la parte conceptual de este programa.
Hoy salí a correr, a entrenar. Ajá. Un rato.
Sí, sí.
Y me he enfrentado...
Creo que usted es un burgués hecho y derecho.
Sí, sí, sí.
El que quiera hacer una pintura de la pequeña burguesía no tendrá más que retratarlo usted en cualquiera de sus actividades.
Bueno, si hubiera habido...
Saliendo de un shopping, indignándose por el tránsito, corriendo para mantener la línea...
Ahora son los
comprándose este o aquel objeto que se han puesto de moda.
Sobre todo este.
Sí.
No, si me hubiera visto hoy corriendo ahí, se le dibuja la imagen de burgués que pretendo sostener. Porque no tenía lugar para poner las cosas. Las cosas que llevo...
¿A dónde fue a correr primero?
Por la zona de agronomía. Una zona verde.
Sí, sí.
Oscura.
Es una de las mejores... Sí. Uno va muy ligero en esa zona porque es muy oscura y cada tanto aparece un perro o un delincuente.
Sí, qué problema.
Y entonces ese. Lo persiguen a uno y uno marca 1.33 la milla.
Porque quizás por esa misma circunstancia, los vecinos del lugar que van a pasear sus perros ahí, o los perros los sacan a ellos, los tienen sueltos.
Claro, y los perros se indignan contra las personas que no son su amo.
Sí, lo corre.
De matarlas.
Lo corre y usted tiene que sostener el ritmo, porque cuando uno es corrido por un perro,
sí.
Tiene que mantener una actitud como displicente hacia el. Como no registrando que está siendo corrido por el perro.
Le voy a decir que esa actitud es el camino más corto hacia una muerte segura.
No, pero si usted le hace al perro.
¿Usted cree que, por ejemplo, si viene un tigre y lo corre, usted haciéndose el displicente que está en otra cosa y que no se conecta con el tigre, ¿va a salvar su vida? No.
Bueno,
el tigre
pero
se lo va a morfar.
El tigre sí.
El perro
sí
lo va a morder igual, por más que usted finja que está en otra cosa.
El perro se agranda, si usted lo mira, dice,
pero si no lo mira, lo mismo.
No, sigue ladrando. ¿Cuántos metros lo corre un perro? ¿50?
Hasta que lo alcanza.
No, digo, bien al lado. Yo tenía perros ladrándome pegado.
¿Y por qué no saltó un alambrado o algo?
No, hay alambrados, ahí bueno están. Hay, sí, hay una parte que sí hay alambrados donde siembran los alumnos de agronomía.
Sí, los alumnos de agronomía, para sostener el presupuesto de esa facultad, que es muy exiguo, siembran repollos, tomates,
no, pero, señor,
nabo y otras hortalizas que luego venden en casa por casa.
No, siembran como
parte de nabos. Soy una vendedora de nabos, señora, para sostener el presupuesto de la Facultad de Agronomía, que según me ha dicho el ministro Filmus,
¿qué es, ministro?
Es un presupuesto negativo.
No, señor, primero que Filmus no es ministro de nada.
Es la única facultad que tiene presupuesto negativo, es decir, en vez de asignarle dinero, vienen a buscar dinero porque se han enterado de que venden fruta y que les va muy bien.
No la
y se
ven.
Vienen los del ministerio todos los meses y se llevan 10, 15 pesos.
No, señor, no se llevan nada. Y están siembran como parte de la materia. Va el profesor y dice, a ver cómo está tu maíz.
Pero ¿cómo le digo cómo está? Sí. ¿Cómo va a mandar usted a su hijo a que le enseñen en una facultad, un estudio terciario, algo que yo aprendí cuando tenía 4 años?
No, señor.
A sembrar una papa, agarrar la papa, la enterrar y te vas.
No, no, no es así. Pruebe usted a ver si le crece un maizal entero.
Un maizal entero no me crece porque no lo voy a sembrar.
Bueno, pero lo tiene que sembrar.
Pero un marlo lo puedo sembrar y a lo mejor tengo suerte, yo qué sé.
No, trabaja la tierra. De hecho, cuando
5 años voy a estudiar para sembrar un marlo.
No es lo único, pero es algo. Bueno, pero y además hay otros cobertizos ahí. Y inclusive una vez que fui con mi hijo ahí a la zona de agronomía,
sí,
había todo un sector de maizales, pero quemados por el sol, muertos.
Quemados por los alumnos.
No, sí, bueno.
Sí. Cuando les toca amarillo una materia que no saben, queman los maizales.
Ay, mi hijo me dijo, eso
y son los alumnos estudian ahí entre los suyos, ¿no? No, nada
no
de
bueno, estudian.
Venga de aula ni nada.
No, también hay aula.
Los profesores los llevan ahí entre los almácigos, entre los cañas de los tomates, se van. Dice el profesor, este es un tomate. Sí, dicen todos. Y siguen adelante.
No,
siguen conocimiento adelante.
Tienen una clase teórica, me imagino.
Claro,
no sé.
Donde la clase teórica es sin tomate. Y dicen, el tomate es un fruto rojo, carnoso, que crece de esta y aquella manera.
Sí, lo loco.
Esa es la teórica. La práctica es, van ahí donde siembran los tomates, el tipo agarra un tomate y le dice, este es un tomate. Esa
no
es la clase práctica.
No,
a la mañana
no
tenemos teórica y a la tarde práctica.
No, tiene.
Y todo así.
No, no es todo así, tiene alguna complejidad. Si no, no, los ingenieros agrónomos, ¿qué hacen? Señal.
No sé que hagan nada. ¿Qué es lo que hace un ingeniero agrónomo?
Me imagino que usted llama un ingeniero agrónomo.
¿Qué clase de ingeniería puede desarrollar un tipo con un poroto?
¿Qué puedo plantar
también
acá?
El verdadero ingeniero es el que construye un puente.
No, pero esto también.
No es que hace germinar un poroto en un vaso con un secante.
Parte de los útiles del estudiante de agronomía,
sí,
son los tarritos de yogur.
Sí.
¿Vacíos?
Sí, vacíos.
Sí. Porque ahí van probando.
¿Dónde se consiguen vacíos?
No, se los
porque
cobre,
yo cada vez que, claro, a mí me dicen lo mismo, cada vez que voy a pedir envases de yogur vacíos, me dicen que lo tengo que comprar lleno y que
sí
me tengo que comer el yogur. Objeciones tales como no me gusta el yogur no son tomadas en cuenta por esos comerciantes.
No, por supuesto. Usted con cada uno lleva sus tarritos de yogur y o cualquier tarrito.
Sí, claro, porque yo no traje, profesor.
Bueno, no, tiene que traer un recipiente.
Me olvidé.
Para hacer el plantín.
Claro, pero ¿qué hago yo ahora? Pierdo la carrera, ¿no es cierto?
No, no, bueno.
Ya lo sabía.
Pida
mucho mejor hubiera sido estudiar filosofía y letras, donde jamás te piden un tarro de nada. Donde todo es teórico. No se conoce un profesor de filosofía que haya agarrado un tomate.
No, bueno. Pero llevan cosas igual los estudiantes de filosofía.
Sí, para explicar lo que se llama definición ostensible. Claro. Que consiste en agarrar un objeto con la mano y mostrar. Por ejemplo, esta es una ilusión.
Sí, o pueden construir metáforas también con de esa misma forma.
Con el tomate.
Con el tomate.
O con tarros vacíos de yogur. No, yo conozco poetas que van a pedir tarro vacío de yogur a los supermercados con el pretexto de que se proponen escribir poesía. Bueno, sí. Pero usted estaba corriendo y yo lo vine a interrumpir.
Bueno, como los perros, como hay también gente que pasa con bicicletas, que lo va esquivando. Hay mucha gente haciendo ejercicio.
Debe haber muchísimos accidentes, ¿verdad?
No.
Lo dicho, una zona peligrosísima.
No, me imagino que si alguno se llevara por delante algún tipo corriendo, dice usted, con la bicicleta.
Si hay bicicletas, perros, personas corriendo y viejas que se cruzan de continuo, es fatal que haya un accidente cada dos minutos.
No, lo difícil es encontrar un espacio íntimo para...
Me imagino.
No. Para elongar, porque a mí no me gusta elongar.
Sí, llámelo como quiera.
No, señor, ¿qué me guiña el ojo? Le estoy diciendo... Usted tiene que calentar el músculo antes y después.
¿Después de qué?
Del ejercicio físico. Entonces, si uno se arrincona, por ejemplo, contra un árbol.
Sí.
¿No? Y sube la pierna.
Y por ahí lo interpretan mal.
¿Sí? No. Y me parece que es una situación incómoda que pasa la gente.
Pasa un conocido, por ejemplo, lo ve contra un árbol con una pierna levantada.
Bueno.
Y dice, portolongones.
Es difícil, bueno, sostener una conversación.
El problema principal para mí es la seguridad.
¿Usted dice que...?
Sí, claro. Si uno corre de noche, a mí me gusta correr de noche. Yo corro de 3 a 3 y 5 de la mañana. Y bueno.
¿Tuvo algún problema de inseguridad?
Puede ser que sí, pero es difícil que a uno no lo asalten.
No, bueno, igual que le van a sacar, porque muchos no tiene.
Eso es lo que le digo yo a los ladrones toda la noche.
Claro, si sale corriendo.
Pero no, me amenazan y me dicen que van a venir al otro día y que me conviene traer algo.
Pero usted corre para otro lado y está, o no sale.
No, bueno, pero en otro lado hay otros ladrones que tienen la misma política.
Pero es que, ¿y corren a la par suya o le interceptan?
El ladrón en general lo intercepta. Y no es que sale corriendo y después de 1600 metros se revela como lo que es. Te va corriendo, qué sé yo, y de golpe el mismo tipo que venía escoltándote se revela como un... No es así.
No.
Sale de golpe desde atrás de un árbol y dice, deténgase primero, ¿no?
Bueno, ¿qué es policía que dice detengas?
No, soy policía, pero aquí tengo una arma, en fin.
Bueno.
La forma clásica del asalto, no hace falta que yo se lo explique, ¿no?
Sí, ahora...
O sea, no es que el menor, no sé cómo lo va a tomar, no es así.
No, claro, no es tan tan explicativo.
Sí, sí.
Pero bueno, usted tiene encima, por ejemplo, llaves, en general uno tiene alguna llave de la casa.
Claro, y te roban la llave, ¿cómo? ¿Sabes qué hace? Te roban la llave y te obligan, mediante tormento, a decirle... ¿cuál es tu dirección?
Sí.
Entonces salen corriendo o se van en moto, no sé cómo harán, y llegan antes que vos a tu casa.
Ah, pero si se van con la llave, usted le inventa cualquier dirección, le dice vivo en Lanús.
Bueno, pero si no es así, vuelven. Vuelven y cuidado.
¿Pero qué cuidado? ¿Se sabe lo que tarda en volver de Lanús? Usted le da una dirección, le dice... vivo.
No, tiene que ser, el tipo dice, tiene que ser una dirección dentro de las 20 cuadras de acá.
¿Y qué dice? No vivo en las 20 cuadras.
Bueno, no importa, dice el tipo.
Bueno,
entonces anda a correr cerca de tu casa. No vengas a correr acá. Esa es la política de los ladrones.
Bueno, no, pero ¿qué? No tiene una política.
Cada uno que afano dice, voy a tener que ir 50 kilómetros.
Bueno,
dice, queda así, digamos, con la frase colgando el ladrón, ¿no?
Y sí,
no conviene dejar a un ladrón con la frase colgando porque generalmente cierran el discurso con una pina.
Claro, sí.
Y si voy a tener que hacer 50 kilómetros, ¡pum! Sí.
No, quiere certezas en general, además, el chorro.
Sí.
Quiere alguna clase.
Y después, que, como te dije, te atormentan para que vos confieses. Porque hay tipos que dicen, no le doy mi dirección, no se la doy porque usted va a ir a robar a mi casa, dice el tipo.
Sí, claro.
No sin cierta astucia. Y el ladrón dice, efectivamente, pero ahora te voy a retorcer esta o aquella parte del cuerpo hasta que el dolor te obligue a confesar la locación de tu domicilio.
No, a mí no hay torcedura que me haga decir...
También a veces te sacan el documento único de identidad y lo leen.
¿Y para qué?
¿Está la dirección o qué ponen en el documento?
Ah, bueno, sí. Nadie hace cambio de domicilio, está la dirección de cualquier otro lugar.
No, pero ahora te dan muchos documentos únicos de identidad.
No, hay uno solo,
y
señor.
Y son todos nuevos.
Sí, son nuevos,
yo,
pero...
el último que saqué fue hoy.
Es ilegal sacar más de un documento.
¿Cómo? ¿No? Es indispensable si hay una especie de kiosquito que pone el gobierno.
Sí, ahí trailers.
Y tú vas caminando y sale un ministro y te da el...
No sale un ministro, ahí es.
Te da un documento único de identidad y te fotografía para Fútbol para Todos.
Hay sí empleados que le hacen la foto digital y firma digitalmente también. Veo que
¿cómo se firma digitalmente? ¿Con el dedo?
No, le dan un...
O sea, la impresión digital.
No, además, también, le escanean todos
esa
los...
Esa es una firma digital verdadera.
Esa es la más literal de las firmas digitales. Pero le dan un lápiz óptico.
Ah, buenas tardes.
¿Qué tal, cómo le va?
¿Tiene lápices ópticos?
Sí, señor.
¿Qué son?
El lápiz óptico es un lápiz sin tinta.
¿Sin tinta? Ah,
que usted...
o sea, no sirve.
No, usted lo...
Lápiz fallado.
Firma sobre
óptico
una...
Óptico quiere decir fallado. En japonés.
No, no quiere decir fallado. No sé en japonés porque no sé japonés.
¿Y entonces para qué vende lápices japoneses?
Los vendemos de a muchos. Y usted firma, por ejemplo, pruébelo si quiere, sobre esta superficie.
¿Ahí?
Sí, acá, no ahí.
Acá, ah, perdón. Espere que voy a firmar, a ver.
Firma y no ve lo que firma. Bueno, usted no lo vio.
No.
Pero para nosotros quedó registrado, lo vemos en un monitor.
Y no lo vi, pero esa no es mi firma, señor.
Pero entonces hizo un carabato, ¿qué hizo usted?
Bueno, hago, si me dice que no mire, ¿cómo quiere que hacía?
Y bueno, pero de memoria.
Por ejemplo, el punto lo puse arriba de la A.
Bueno. Pero firma de memoria, señor. Uno
no,
hace
eso tenés movimiento... que mirar. Por ejemplo, vos terminás poniéndole el punto a la I de Barton.
Sí.
Y lo pones en cualquier lado.
¿Dónde tiene el punto la I de Barton? Bartoni.
Sí.
Bueno, ahí sí. Pero el punto en una firma no importa.
Bueno,
le pone el punto donde quiera.
¿Cómo hacer para evitar que los ladrones lo aborden a uno cuando está corriendo?
Sí,
primero,
sí.
Correr siempre por adelante de la comisaría.
No, eso es muy, muy restringido.
¿Y por qué? Va una cuadra de esquina a esquina.
No.
Yo vivo cerca de la comisaría, hay como 50 tipos que van a correr de noche. Todos corren por adelante de la comisaría.
¿Pero cómo van a correr así, señor?
Los llevan presos porque en realidad está prohibido pasar al galope por la puerta de la comisaría.
¿Es verdad?
Sí, claro.
Claro, no puede pasar muchas veces, además.
Claro, ya la quinta vez que pasaste le llevan preso.
Es raro, ¿no? Una persona que... Ahora, ¿dónde lleva las cosas usted? Porque no me respondió
claro,
eso de...
No, claro.
Porque no hay bolsillo, la ropa no tiene bolsillo, la de...
Y,
sí, para correr.
Y, e ir con una mochila...
Y es pesado.
Son 6 kilos más de peso.
Bueno, 6 kilos
y el
no
rendimiento,
sé.
Me dijo mi personal trainer, que se resiente.
¿Usted tiene personal trainer?
Sí, efectivamente.
¿Cómo se contrata un personal? ¿Dónde lo conoce? ¿Qué hay, un aviso clasificado?
No, en la calle. Se lo conoce en la calle, por ahí usted viene caminando y pasa un tipo, una tipa, en short, resoplando. Y dice, señor, ¿necesita una personal trainer? Sí, dice, casualmente. Entonces ahí se firma el contrato.
¿Qué contrato, señor? No,
bueno, sí, sí.
¿Hay un contrato de personal
tiene
trainer?
Tiene que haber, yo no.
No, señor.
No hago ni ninguna clase de contratación si no está... escrito en un papel sellado de 2 pesos.
¿Sí?
¿No hay más?
No. Ahora, cuando usted lo contrata, como dice al personal trainer, primero le tiene que hacer una evaluación física.
Después... Él me hace una evaluación física.
Y bueno, ¿cuál es su estado? Porque mire, si le da un
entrenamiento... ¿Me pregunto, estado civil?
No, no importa el estado civil.
Me acaba de decir cuál es su estado.
No, el estado físico, señor, de su cuerpo.
¿Estado físico? Soltero.
No, se vio que se tiene que hacer un apto físico, le llamo.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Me vengo a hacer un apto físico. ¿Es aquí?
Bueno, ¿usted corre?
¿Por qué?
No, ¿cómo por qué?
En este momento no, estoy detenido.
No, no, sí.
Usted quiere saber qué considero que estoy haciendo.
No, no, entiendo que usted está detenido, yo también estoy detenido.
¿Esta es la comisaría? Buenas tardes.
No, señor.
Qué barbaridad, solo pasé dos veces y me llevaron preso.
Que estoy quieto, no, no, no hay movimientos que trasladen mi cuerpo hacia otro lugar. Los movimientos son simplemente en este lugar, en este
Muy bien.
Espacio.
¿Estado físico?
No, yo le estoy preguntando.
Pensé que yo era el personal trainer.
Bueno, le voy a dar el apto físico, usted tiene que hacer, le vamos a hacer un electrocardiograma con esfuerzo.
Les cuesta, ¿no?
No. Usted tiene que hacer el esfuerzo.
¿Qué? Me lo voy a hacer yo mismo. Es un hospital autoservice. Opérese usted mismo. Están las cosas ahí, vamos a agarrar una pinza, un bisturí, gas.
No, señor, nosotros lo enchufamos al aparato, al electrocardiógrafo.
Sí.
Cardiógrafo.
Sí.
Y vio que le ponemos unas pinzas en las
sí.
manos.
Es verdad que si uno miente, mientras le están haciendo un electrocardiograma, hace rayitas así.
No, esa es la máquina de la mentira.
Y sí, es igual.
No, es
yo
otra
cada
cosa.
Vez que me hago un electrocardiograma, le digo al tipo que me pregunte algo y le miento a propósito para que...
Para que sea. ¿Es verdad que la mentira suma pulsaciones en el corazón?
No sé cómo es, pero yo tengo una novia que se compró uno de esos aparatos. Ajá. Un detector de mentiras.
¿Y se lo enchufa
a
usted?
¿Y a quién se lo va a enchufar?
¿Y usted probó?
Me lo puso a mí para probarlo.
¿Y probó mentir?
¡Oh, casi lo rompo!
Yo no creo en
no,
ese...
ni siquiera me preguntó nada y el aparato empezó...
Lo ve venir, lo ve venir.
Entré y el aparato se movía solo.
Te dije, está fallado, dígale. No, esto es otra cosa, el electrocardiograma. Nosotros evaluamos los movimientos de su corazón, de sístole, diástole, toda
sí,
la cuestión. Sí,
todos los tres o cuatro que hay.
Bueno, y en base a eso...
¡Ay!
No, ponemos el sello apto o no apto para la actividad física.
Bien. ¿Usted, por ejemplo, trata de levantarse minas cuando está trotando o así? ¿O le parece que el discurso amoroso jadeante es un poco patético?
Sí.
No. Nunca dijeron que... que vaya más despacio.
Es muy difícil así. ¿Está hablando usted del levante o está hablando
sí,
de una
levante,
estancia
otra
posterior?
Cosa estoy hablando.
No, es difícil el movimiento. No es recomendable, además. Uno no está en su mejor, con el mejor aspecto.
¿No?
No.
¿Cómo levantaría usted? ¿Corriendo a la par de la tipa o encontrándola cada tanto?
No.
Usted empieza a correr en dirección contraria de la tipa y cada media vuelta se la va a encontrar.
Sí.
Entonces ya... se establece una recurrencia y uno la tercera o cuarta vez tiene necesidad de hacer un comentario.
No sé si tiene necesidad.
El mundo es un pañuelo.
Es mejor cruzarse que ir a la par.
Es mejor cruzarse.
Es mejor cruzarse.
Cuando uno la ve venir, se pone digno. Y cuando la mina pasa, se desinfla.
Seguir. Ahora tampoco vale si usted se la cruza porque van en direcciones opuestas. No vale cambiar de dirección e ir de espalda,
no,
por ejemplo.
No, pero sí vale quedarse ahí.
Bueno, sí, pero sí. O sea que usted la espera.
Claro, o sea, te cruza cada tres cuartos de vuelta. La
claro,
persona.
No.
Porque vos vas muy despacio y ella muy ligera.
No, pero usted sí tiene que hacer algún tipo de movimiento para que no
bueno,
la especulación.
Hay señoras que se molestan a la noche porque uno hace ruido al correr.
¿Cuánto ruido se hace? Y, además de los jadeos.
Hay gente sí. que jadea fuerte.
Bueno, ojo, que también hay unas... ahora hay unas zapatillas de un calzado...
¿Para no jadear?
No. Un calzado para correr.
El de Jessica Sirio.
Sí, claro, ese.
Sí, son las zapatillas de Jessica Sirio. Yo escuché la propaganda...
La publicidad. Esa,
la publicidad que decía... Preguntaba si quería... ¿Quiere tener el cuerpo de Jessica Sirio? Sí, dije yo. ¿Quién no?
No...
Y llamé para anotarme.
No, señores, de entrenamiento, son zapatillas.
Y me explicaron que en realidad vendían zapatillas.
Sí. Con mucha amortiguación.
¿Jessica Sirio?
No, las zapatillas. Ajá. Las de Jessica y las de cualquier otra persona que compre zapatillas para correr, tienen una suela ancha.
Claro.
Y hacen un ruido entre sopapa y Astroboy.
Claro. Cosa... Ah, eso es más molesto que un jadeo.
Sí, por eso lo tienes que tapar.
Yo
con
tenía
jadeo.
Una novia que tenía el jadeo fuerte.
Ajá.
Y resulta que yo le iba a visitar a su propia casa, donde vivía con su padre, que era un señor de la Europa Oriental, extremadamente vigilante con sus hijas, ¿no?
Sí.
Entonces, como no teníamos recursos para ir a ningún lado, y además a ella no la dejaba salir el padre, la tenía encerrada.
Oh.
Entonces yo entraba por un ventanuco, allá por las 3 de la mañana, ¿no?
¿3 de la mañana tenía que ir?
Sí, sí, sí.
¿No podía ir a otra hora?
No, porque estaba el padre. El padre dormía poco, pero allá por las 2 se dormía y a las 4 se despertaba.
Ah, bueno.
Este hombre, ¿no? Y bueno, ahí nos amábamos. Pero ella jadeaba muy fuerte.
¿Y usted no le tapaba la boca? O...
Sí, sí, ella se molestaba. En realidad, habíamos establecido no hablar.
Ah, bueno.
No hablar, porque la primera vez que fui, bueno, enseguida, amor mío, nunca, jamás, encontré en la vida un ser tan bellamente dotado que me hace acercar al ideal de la perfección moral Mitre. Esas cosas que uno dice cuando está en esa situación. Entonces ella me dijo, por favor, eliminemos estos decires propios del amor, porque va a venir mi viejo y nos va a matar a los dos.
Sí, en silencio, mejor el silencio.
Entonces yo le expliqué que me resultaba muy difícil hacer el amor sin la intervención del lenguaje.
Sí.
Que era, la fantasía viene solamente a partir del lenguaje. Si no hay, si no se dice nada, tampoco se fantasea nada. Le expliqué yo mientras me rascaba la espalda contra la pared. Y ella me dijo que no. Que en todo caso, y ahí tuvo una idea, ella escribió una lista de expresiones propias del amor, ¿no?
Ah, mire.
Escribió, por ejemplo, ¡ay!
Bueno, eso está bien. ¿Qué más?
Estoy en el cielo, ponele. No era muy bueno.
No.
¿Cómo será la laguna que el chancho la cruza?
No, señor.
Y dice yo, agachate que vienen los indios, levantate que ya pasaron. Oh, mi Dios. Bien, todas esas cosas. Entonces, ella me pidió que yo con el dedo señalara, acá las numeró. Yo señalara con el dedo, en vez de decirlo.
Ah, la 4.
La 4.
Sí.
Y entonces, sí, 7. Y bueno,
pero,
evitábamos tener que gritar.
Pero todo con el dedo.
Con el dedo, con este.
Sí, no importa, digo, pero me parece que se ve un poco entorpecido el acto amoroso.
Era difícil, porque además como estábamos al oscuro, uno además se equivocaba de expresión.
Claro. La 8, ¿cómo que la 8?
Por ejemplo, basta por favor. Y la mina se detenía. ¿Qué haces? Le decía, ¿cómo? Me decís, basta. No. Te dije, no dejes de hacerlo.
No, pero no se pueden dar esas discusiones con números y una nomenclatura.
Sí, sí. Había uno incluso que decía, guarda que viene mi viejo.
¿Qué número era?
El 21.
Ah. Sí, difícil eso.
Bueno, por eso le digo que las personas de jadear ruidoso son muy molestas y denunciadas a la autoridad competente.
Bueno, pero si una persona está corriendo, no sé qué otros ruidos...
¿Cuánto corre usted?
¿En distancia o en tiempo?
Lo mismo.
En tiempo, le digo, una hora. En distancia, 2 cuadras. Tiene que haber una relación tiempo-distancia, si no,
sí,
no
claro.
Vale.
¿Usted se toma el tiempo o se lo hace tomar por otro?
No, yo vi que hay algunos que salen con unos relojes, o con dos relojes
sí,
en cada lado.
Sí, sí.
Y tienen aplicaciones en los celulares. Que les
esos piden. Son los preferidos de los ladrones.
Claro, porque eso tiene muchas cosas.
Dame todos los relojes o que liquide.
Y encima van enchufados, van escuchando...
Sí, van escuchando la radio. El programa que viene después de este.
Que de, sale muy tarde.
El de Frank Sinatra, sí.
Sí, van escuchando música, entonces están en su mundo.
Sí, a veces el ladrón le dice, dame la plata o te quemo, y el tipo sigue corriendo, el ladrón no tiene más remedio que liquidar.
No, señor. En algún momento lo va a advertir.
Bueno. Vamos a ver qué es lo que dicen nuestros oyentes que han escrito, señor, acerca de este tema, o probablemente acerca de otros temas.
De otros, seguramente.
Doris Riera dice, inolvidable el desafío de unas noches atrás cuando le pidió al público que le diera cualquier tema para un segmento. Ah, bueno, pero eso... No entiendo cómo de bla, bla, bla. Gracias.
Conmovedor. Emiliano Fernández dice, hola muchachos, espero que anden bien. Dolina, me gustaría saber tu opinión sobre la existencia o no de vida extraterrestre.
Sí.
Si tuvo alguna experiencia.
Ah, sí.
Del tercer tipo.
De vida, sí.
No. Una experiencia del tercer tipo, dice.
Sí. Muchas veces.
Es de Santa Rosa La Pampa, Emiliano.
¿Hay vida en Egipto? Esa es una pregunta que nos hacemos muchísimo.
Sí, está lleno de egipcios.
Para mí sí.
Pero no, para mí no.
Para mí sí. Por ejemplo, ¿quién hizo las pirámides de Egipto? ¿Cómo hicieron para arrastrar esas piedras pesadísimas? Respuesta, marcianos.
No, a ver.
Listo, ya está.
No, pero ya está
está demostrado. Ya está.
¿Pero
demostrado?
¿Qué los demostraron?
Que acabo de demostrar en tres palabras la existencia de marcianos.
No, pero...
Podría demostrar del mismo modo la de venusinos.
Sí.
Por ejemplo, ¿cómo construyeron las pirámides? ¿Cómo hicieron para arrastrar esas piedras tan pesadas? Respuesta, venusinos.
No, bueno.
Y así podríamos demostrar la existencia de habitantes en casi todos los planetas.
Bueno, entonces ponga egipcios ahí y listo.
No. Mónica Perrone dice, soy Mónica de Montevideo, les mando un abrazo. ¿Cuándo vendrán por aquí? Pronto, creo. Dale.
Gabriel Mascheroni dice, me gustaría que hablen de esa clase de tipos que cuando te ven, te dan la mano y te empiezan a hablar sin soltártela. Y así están durante 5 minutos hasta que encuentran a otro y largan, y así. Pasan de una mano a otra.
A mí no me gusta que me hablen sin soltármela.
No, es feo.
Yo hasta que no me la sueltan no digo nada.
Bueno, pero si no se la suelta, es una situación incómoda. Hay un vibrato.
Claro, que está ahí toda la noche.
Y no termina.
Un rato está bien, pero... Bien.
También peor el que se la da floja. Es una señal de desprecio.
Yo le digo directamente, pasado un momento, le digo, señor, me la suelta, por favor.
Bueno, no.
Que tengo que irme.
¿Sabe cuál es la manera para que lo suelten? Con la mano que tiene desocupada.
Sí.
Lo agarra del hombro.
Sí.
Y le aprieta el hombro. Y se lo empieza a sacudir. Va a ver cómo larga la mano. Porque es como una continuidad del saludo,
sí, bueno, pero
que se hace circular.
Así podemos ir a parar a cualquier pub. Alicia La Rosa, ¿qué tal? Dice, yo también estoy en Montevideo.
¿Cómo
los
también?
Escucho todas las noches desde el trabajo, tratando de reírme sin ruido. Saludos a todos.
Haga carteles que digan
claro,
jajaja.
Que digan jaja.
Carla Romaniuk dice, les quiero decir que me encanta escucharlo, me hacen reír, emocionar, eso es impagable. No, ¿quién? No, crea, lo puede pagar si quiere. Todavía me tengo, dice...
No diga que es impagable porque usted no quiere, no tiene voluntad tampoco.
Nunca hay que decir que es impagable de nada.
Dicen que es impagable algo los que eventualmente tendrían que pagar.
Sí. Todavía me tengo que divorciar, dice, pero después de que lo haga, ¿te querés casar conmigo? Le pregunta a usted.
Sí, claro. Patricio Telo, los escucho desde el 91 cuando me fui a vivir a Bahía Blanca y todo así. Gracias.
Carolina dice, o Carolina, pero no, dice, Dolina, soy uruguaya, pero vivo en México. Te escucho por internet, mi abuelo vive en Uruguay, tiene 95 años y también escucha todas las noches.
Bueno.
De alguna forma nos comunicamos con mi abuelo a través del programa.
La mariposa pide Guillermo Arias, pero no la que hacemos siempre, que también le gusta, sino la más conocida de Celedonio Flores, ¿no? No es que esté arrepentido de haberte querido tanto. Bueno, si yo estuviera bien hoy podría cantarle un poco, pero... Usted sabe, vine pensando que estaba fenómeno y probamos sonido con Vincent y estoy peor que no.
Justo que vino la orquesta. El abuelo de 95 años se llama Lolo Machio, que es de Peñarol, y le manda un beso.
Gustavo Viento dice: gracias por quitarnos los piojos cotidianos en la postrimería y comienzo de una nueva jornada. Esos minutos que ustedes dedican a fabricar ilusiones son los que nos cambian la infinita velocidad cerebral acumulada diariamente. Gracias, bla, bla, bla.
Elena Mateini dice: sé que la palabra ternura ha perdido prestigio.
¿La palabra qué?
Ternura.
Ah.
Pero también sé que la ternura puede mover el mundo, dice Elena, y se los agradezco, son los mejores artesanos.
Dice: buenas noches, compañeros de nuestras noches. Hoy hace 37 años que nos casamos. Sordo, ¿nos dedicás una canción? Claro que sí.
Ajá.
No, qué lástima, porque si no le hubiera dedicado Marcha Nupcial, alguna cosa así. No puedo. Valentina Thompson, comencé a leer, dice, el volumen 1 de los mitos griegos de Graves, gracias al programa. Bueno. Mauricio Esteban Montoya nos felicita. No, felicita públicamente a los envasadores de mermelada, que lo hacen con tal fuerza que resulta imposible a nuestras señoras abrirlo, y fácil para nosotros los hombres. Dice, es un señor machista,
sí,
que felicita a los que envasan dulce porque crea una situación de superioridad moral del hombre sobre la mujer.
Bueno, superioridad en el caso de que efectivamente logre abrir el frasco.
Sí, porque le diré que hay que ser muy forzudo y muy hombre.
No, muy hombre
abrir,
no.
Para hay abrir que... un tarro como este.
¿Este?
No, este.
Ah.
Yo tuve que interrumpir una relación de noviazgo muy profunda realmente. Muy profunda. No sé si buena. Si era profunda no sería tan buena. Pero bueno, fui a la casa de mi novia y bueno, justamente había un tarro de mermelada que en atención a mi visita habían resuelto inaugurar. Y varias damas, bla, bla, trataron de abrirlo. Bueno, me lo pasan a mí, yo los miré a todos como preparándome para una ovación.
Sí.
Y empecé a hacer fuerza. ¡Ay!
¿Lo abrió?
No. Entonces sonreí, como estableciendo una pausa y dándole el carácter de preparación a aquel esfuerzo que había hecho, ¿no? Mm. Mi novio me miraba con una cierta desconfianza, así con el ceño fruncido, como decían: ¿qué pasa con el hombre del cual me enamoré? Así me miran todas. Incluso me lo dicen. Me pregunto qué pasa con el hombre del cual me enamoré antes de conocer. Bueno, el caso es que junté todas mis fuerzas, Barton. Saqué fuerzas de donde no tenía. Realmente.
¿Y lo abrió?
En tensión todos mis músculos, todo. Me desmayé.
¿Se desmayó?
Me desmayé.
Ah, bueno, y...
Me desmayé y volví en mí, ya fuera de la casa, enfrente.
¿Pero qué, lo socorrieron de algún modo?
Se ve que me sacaron.
¿Cómo se ve? ¿No había nadie?
Sí, estaba conmigo, no. Yo oía que estaban todos en la casa.
Ah, bueno, pero ¿qué crueldad?
Iba a golpear de nuevo, pero...
No, ¿qué va a golpear, señor? Qué triste eso. Es. Bueno, le pasa por no comprar mermelada en pomo, como dijimos el otro día, que ya hay... A mí en el Twitter me mandaron un montón.
El pomo tiene la desventaja de que a veces, de golpe, egresa una cantidad enorme de producto, sea cual fuere, de crema, de dentífrico. Uno está apretando y sale poco, y entonces hace fuerza y sale todo. Y ahí se desperdicia una cantidad de dentífrico, mermelado, lo que sea. Porque es difícil meter el producto otra vez adentro del
pomo. ¿Cómo lo hace uno?
Además, es una situación fea para uno.
Sí, sí,
es. ¿Qué estoy haciendo? Dice, no, no.
Y después le queda todo pegoteado.
Y es el fracaso lo que sobreviene.
Sí, es muy fea la situación.
Bueno.
Bueno, simplemente Ana Esther Alonso Borga, así se llama.
Ah, sí, una querida amiga. Sí, sí.
Bueno, que le pide al sordo quedémonos aquí, después se lo pasamos en
Sí, sí, Esther. ¿Por qué estamos tan...? No sé qué pasó con... Quedémonos aquí, es un tango muy lindo que otro día lo vamos a tocar. Digo.
Bueno,
Rolón lo cantaba eso.
Creo que podemos hacer una pausa.
Sí, en el transcurso de la cual podrán ustedes hablar de sus cosas, intimar con el de al lado, porque nuestro propósito es que se produzca una interacción entre los integrantes del público, se conozcan, formen centros culturales.
No sé si un centro cultural, señor. Varios ya vinieron bastante conocidos.
Sí, sí, ya vinieron conocidos de antes.
Entre ellos, sí.
Pero a mí me preocupa mucho hacer centros culturales. Ah, sí, sí.
Pero, ¿por qué le preocupa eso? ¿Cómo se empieza un centro cultural? Dice, uno le dice al otro...
Basta con declarar centro cultural al lugar donde uno está instalado.
Bueno, ahí puede, pero tiene que hacer un curso.
Después hay algunas actividades que siempre tienen que ver con las empanadas o algo.
No, empanadas no. Bueno, pero creo que es un buen momento para hablar de nuestro centro cultural, finalmente.
Sí, sí.
Del Galponcito. Y mientras tanto, hacer una pausa.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Esta semana en Para Ti, te presentamos Belleza High Tech. Aplicaciones y dispositivos para controlar tus calorías y tu nutrición. Tener un personal trainer virtual. Elegir la coloración ideal para tu pelo y el make-up perfecto a partir de tus rasgos. La tecnología es tu mejor aliada para estar bien. Además, te contamos todo sobre Comfort Food, la tendencia gourmet que te conecta con tus emociones. Ya salió.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Jorge Asís, escritor y colega. ¿Por qué crees que la sociedad empuja a que haya un periodismo tendencioso?
Esta década deja un pro-kirchnerismo casi fanatizado y un anti-kirchnerismo bobo, mediocre.
¿Te censuraron de TN?
Con algunas expresiones del grupo Clarín no tengo inconveniente. Donde yo sé que estoy prohibido es en TN.
Por
respecto a La Nación, si la doctora es candidata, perfectamente Scioli puede llegar al 40 con más facilidad que Macri y Massa separados lleguen al 30.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6 por Del Plata.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI. Nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno. UNLAM TV. Radio Universidad. Agencia CETIS. El Uno Digital. Todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación. Universidad Nacional de La Matanza.
Con Fox Sports Radio del Plata, la Copa Libertadores está en el aire. Hoy desde las 19 vivimos Huracán Sucre y Tigres River.
en Sucre y Tigres River hoy desde las 19. Con Fox Sports, la Copa Libertadores está en el plata.
Con esas manos con las que saludás, podés salvar una vida. Sumate a la campaña Dale una mano al corazón.
Ingresá a www.daleunamanoalcorazon.com y aprende a salvar vidas. Es un mensaje de Julián Domínguez, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación e impulsor de la ley número 26.835 de RCP.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en nuestro galponcito de la calle Gorriti 5963, denominado el Auditorio de Radio del Plata. Y mañana y pasado también vamos a estar aquí a la medianoche, pero el viernes haremos el programa en Misiones.
Ah, sí, sí.
En la ciudad de Posadas, en el Instituto Montoya. Será más temprano, a las 9 de la noche. La emisión, como siempre, es a la hora de siempre.
Hablan de pantallas gigantescas.
Gigantes.
Sí, en donde se proyectan películas tales como Su Mejor Alumno.
No, parece que van a dar para los que no puedan ingresar.
Claro, entradas para el cine. Muy bien.
Pilas para la radio, para que lo escuchen por la radio.
Vamos a hablar esta noche, amigos, acerca de Nikolai Gogol, el escritor ruso. Así que contaremos algunas excentricidades. No veo por qué tenemos que contar excentricidades, pero ahora sí veo por qué. Pues son las únicas cosas que interesan. Gogol nació en 1809, y esta no es una excentricidad, ¿no? Pero nació en Mirgorod, en la provincia de Poltava, allá donde Judas perdió el poncho, ¿no? Sus padres eran cosacos y él era un niño muy poco atractivo. Dice Nabokov que Gogol era un chico blandengue, con las manos sucias y rulos grasientos y una especie de pus que le salía de las orejas. Qué raro que la pus que le sale a uno de las orejas forma parte de la descripción.
Sí.
Quiere decir que no sería contingente sino esencial aquella excrescencia. Bueno, los compañeros lo odiaban, de envidia probablemente, o no.
Sí.
Bien, cuando terminó sus estudios en Nizhin, en Ucrania, Gogol viajó a San Petersburgo para buscar trabajo. Al llegar, sí, agarró un resfrío terrible y en verdad se le había congelado la nariz, pero no de un modo metafórico, sino de un modo literal. Tuvo congelamiento de nariz. Y es que Gogol tenía una nariz muy larga. Una de sus bromas predilectas consistía en cubrirse la nariz con el labio inferior, como indicio de que efectivamente iba a ser un escritor muy gracioso. Hay un cuento de Gogol llamado La nariz, que escribió mucho más tarde. Es un cuento maravilloso, ¿no? Es una nariz que se independiza. Se independiza de su propietario y empieza a pasearse en coche por toda la ciudad, etcétera. Bueno, Gogol admiraba muchísimo a Pushkin, como casi todo el mundo. Cuando llegó a San Petersburgo, lo primero que hizo fue ir a visitar a Pushkin. Entonces, ¿qué hizo? Le golpeó la puerta.
¿Quién es?
No tuvo suerte. Pushkin se negó a recibirlo. Según el ayudante que lo atendió, el maestro estaba muy concentrado en ese instante. Entonces, Gogol le preguntó si estaba escribiendo alguna nueva obra y el niato le respondió que no, que estaba jugando a las cartas y que jamás podía interrumpírselo en esas circunstancias, aunque sí cuando escribía.
Ah, mire.
Y entonces Gogol se retiró un poco desmoralizado. En San Petersburgo empezó a escribir. Lo primero que publicó fueron unos poemas que no le gustaron a los críticos. y fue tal el escarnio que Gogol compró todos los ejemplares y los destruyó. Fue también funcionario Gogol. Consiguió pertenecer a un círculo literario después de bastantes esfuerzos y allí finalmente conoció a Pushkin y llegó a tener un puesto de profesor de historia. En 1831 escribió su primer libro de historias ucranianas, que son, creo que se llama Noches en una hacienda de Dikanka. Veladas, me parece que llaman al libro ese, o lo traducen así. Veladas en una, qué sé yo qué, de Dikanka. Y esta vez parece que le fue bien. Y puede decirse que a los 22 años ya era famoso. Famoso y extraño, ¿no? Nabokov dice que Gogol parecía estar desconectado de la realidad. A veces aparentaba ser tímido y retraído, y otras veces engreído. Bueno, parece que heredó un poco de la locura de su madre, que pasaba buena parte del tiempo en una especie de sueño enfermizo. Bueno, la mayoría de las personas viven en una especie de sueño enfermizo. La vida es un sueño enfermizo, podría decir. Era propenso a largos ataques de aburrimiento, como cualquiera que viva en Rusia. Y estados de estupefacción y somnolencia, durante las cuales era incapaz de actuar. Quiero decir, de proceder, no de actuar, sí, en las obras que él mismo escribía, ¿no?
Estaba casi dormido.
Sí, se quedaba quieto durante 3-4 días. La gente decía que era un haragán, vio cómo es la gente. Era, eso sí, un hipocondríaco notable, porque siempre decía que estaba muy enfermo. Y en cuanto a la mamá de Gogol, que como hemos dicho estaba un poco loca, adoraba a su hijo y estaba convencida de que era el responsable de todos los avances tecnológicos de la época, incluidos el telégrafo y el ferrocarril. Allí donde iba la vieja decía, mi hijo, ahí donde lo ve, inventó el telégrafo, el ferrocarril y otros avances de esta época, decía la vieja, entre sueño y sueño. Hay que decir que Gogol escribía de noche, decía que durante el día había que ir al mercado a pagar impuestos. Y tenía razón, ¿no? ¿Qué es eso de andar escribiendo de día? También decía que no podía escribirse nada si no mediaban 3 o 4 horas anteriores sin hacer nada para separar la escritura de la actividad mundana. Eso está bien, eso está bien, pero incluso para separar el pensamiento, para que el pensamiento quede lejos de lo mundano y del lenguaje de la cocina. Yo, por ejemplo, ¿cómo son los guiones de las películas argentinas? Bueno, eso es porque se ponen a escribir inmediatamente después de haber lavado los platos. Entonces siguen todavía con el lenguaje de la cocina y dicen cosas, pará, me tenés podrido. Bueno, si esperaran 3 o 4 horas, escribirían. Era la mejor y la peor de todas las épocas. Bien. Usted sabe que yo creo que es cierto eso, ¿no? Es que algo hay que hacer para sacarse de encima una especie de lenguaje que especialmente en la Argentina lo profesamos casi todo, ¿eh? Y que es muy muy invasivo, muy invasivo. Hay algunas personas que escriben maravillosamente bien, pero por ahí tienen que ingresar en una escena de enojo. ¿Cómo se enoja un autor argentino? Y con malas palabras. Me caigo y me levanto. Y ya está, ya resolvió la cosa.
El enojo.
Y por ahí estaría mejor esperar 3-4 horas y ver si aparece otro protocolo del discurso, otra forma de armar el discurso que no sea
la reproducción de...
Sí, si no, siempre todo... Yo no digo que no existe el realismo, digo que sí. Pero si todas las obras son realistas, todos los actores parecen el mismo. Saltás de una obra a otra y el tipo es siempre el mismo, ¿no? Bien, no sé. Acá dice que el tipo nunca escribía más de 10 páginas, que es bastante.
Yo nunca. ¿En cuánto tiempo?
En por día. Pues decía que no porque no pudiera, sino porque no se permitía escribir ni una más. Me decía que ninguna supuesta inspiración que sobrepasara esa cantidad de páginas era confiable. Así que condensaba una jornada inspirada en un máximo de 10 páginas y nada más. Después, al día siguiente, releía, ¿no? Y hacía muy bien, porque hay que desconfiar de las jornadas inspiradas. ¿Acaso lo que uno cree inspiración no es más que una especie de autocomplacencia, ¿no?, hija de la hesperidina? En 1835 escribió Mirgorod, y allí incluyó el relato Taras Bulba, que fue ampliado en 1842, se convirtió en una novela y después una película, pero mucho después. También en 1835 trabajó en el inspector gubernamental, el inspector general, y parece que lo ayudó Pushkin en esta obra, que es el inspector que ustedes ya conocen, una historia maravillosa, en que en una ciudad confunden a Danny Kaye, que es el que hizo la película, con un inspector que estaban esperando. Y que hay un tipo que en realidad era un vendedor de elixir, uno de esos tipos, ¿no? Y lo confunden con el inspector y lo empiezan a adular, a coimear, empiezan a esconder cosas y se revela allí toda la corruptela y prácticamente, además es una fuerte sátira a la burocracia soviética, no, rusa de aquel momento, qué cosa, ¿no? Bueno, pero por esa época se murió Pushkin después, ¿no?, del inspector. Y Gogol quedó destrozado. Dijo que él también se había muerto y entró en una de sus somnolencias más duraderas. Después, al salir de ese estado, viajó a Roma y ahí vivió muchos años. Empezó a escribir Almas Muertas, la historia de Pavel Chichikov. Era el tipo, no me acuerdo bien cómo era la cosa, era un estafador. Yo no sé si con amigos en la administración compraba cosas que habían pertenecido a personas humildes que se habían muerto sin familia, y entonces él las compraba como si verdaderamente se le hubieran vendido esos tipos, y ellas eran las almas muertas, los tipos humildes que se habían muerto y cuyas propiedades él compraba, ¿no? Decían que Almas Muertas era el principio de otra cosa, pero no sé, después no completó la cosa. Después escribió El Sobre Todo o El Capote, ¿no? Y cuando quiso escribir la continuación de Almas Muertas, le agarró un ataque como de misticismo o de locura y tiró el manuscrito al fuego. De Roma se fue en peregrinación a Tierra Santa, regresó a Rusia, y ahí se entregó a la influencia de un sacerdote que lo convenció de que su obra era muy pecaminosa, y entonces destruyó en el fuego más obra de la que actualmente se conoce, ¿no? Todo por un maravilloso sacerdote. Gogol era un hombre casto, se creía insignificante y se condenó a admirar a las mujeres desde lejos, como yo. Quiso solucionar este problema en los últimos años de su vida, y le propuso matrimonio a una joven condesa, como yo. El matrimonio, según explicó, debía ser plenamente espiritual, y advirtió a la mujer que el sexo no intervendría. Y fue rechazado, como yo. Y se deprimió todavía más, como yo. Así, sin poder escribir y sin poder amar, se tumbó en una cama como yo y se negó a hablar con nadie o a que lo visitara nadie. Dejó de comer hasta que se murió. Fue en 1852, tenía 43 años. Tenía una extraña teoría acerca de las mujeres. Decía que los pensamientos eran la mujer. Escribió: ¿qué es la mujer? el lenguaje de los dioses es poesía, es pensamiento, y no somos más que su encarnación en la realidad. Mientras esta idea permanece en la mente del artista, mientras está creando y no ha adquirido todavía forma corpórea, es mujer. El pensamiento y la creación del artista hombre es mujer decantada. O sea, la poesía es mujer que ha pasado por un tamiz. En un tiempo, yo decía que a mí me gustaría haber tenido esa idea. Después me di cuenta de que sí, me gustaría haber tenido esa idea para ver si de ese modo la entendía. Así que yo creí que era una idea vecina a la idea de Graves, que decía que la musa existe y que es la mujer que uno ama. Pero esa idea sí la entiendo, pero no resulta tan extraordinaria. Y con los años me di cuenta que lo que tenía de interesante la otra idea, a saber que la poesía es mujer pasada por un tamiz, era que yo no la entendía del todo, ¿no? Y ahora me convenzo más de esto, ¿no? Bueno, qué sé yo. Nabokov dice que... dice muchas cosas de Gogol, pero la verdad es que Nabokov, que ha sido un escritor tan complejo, tiene unos libros sobre crítica literaria, incluso fue profesor en los Estados Unidos, y son muy entretenidos los libros, pero por alguna razón carecen de toda consideración acerca de la estructura. No dice nada de eso. Y uno dice que no la conoció, pero está, bueno, clases de 1940 y tanto, después de la guerra, creo, 48, 49. Quiere decir que, yo no digo que el estructuralismo estuviera en su auge, pero los formalistas rusos ya hacía más de 30 años que se habían pronunciado, ¿no? Todos esos tipos, y Nabokov tenía que conocerlos. Y el pensar que debajo de cada texto había algo que uno si quería podía llamar estructura, es algo que él debía conocer. De manera que me parece que esa renuncia es decidida, es un hecho, es una decisión de Nabokov, y que es efectivamente una renuncia y no un olvido. Entonces él te cuenta los argumentos, ¿no? Dice, bueno, la nariz era un cuento, así, así, que es una nariz que se independiza del cuerpo, lo que sea. Y después te dice, Gogol, qué sé yo, era un muchacho extraño. Te cuenta cosas de la biografía, cosas que ningún estructuralista en sus cabales haría. Y entonces, no sé, debe ser que uno está demasiado influido por el estructuralismo y quiere que le hablen de eso todo el tiempo, y Nabokov no habla de eso nunca. Termina el libro y nunca dijo nada de eso. Y sí, nos contó que la madre de Gogol estaba loca y que Dostoyevsky tenía deuda de juego. Aunque no hablaba de Dostoyevsky porque lo odiaba, pero bueno. Y los juicios son también... Habla un rato de Gogol y después dice, Gogol, cito, una de las cumbres del realismo en la literatura rusa. No sé si decir algo, pero los tiempos cambian y la idea de que estamos diciendo algo también cambia.
Claro, quizás en aquel momento sí, pero...
Por ahí sí. Bueno, vamos a dedicar esto a Nabokov y a Gogol, que era un gran artista, y a Pushkin, que estaba jugando a la baraja y no la atendió, ¿no? Uh-huh. Y hemos ido a la discoteca y le pedimos al discotecario que nos diera algo que tuviera algo, una pieza que tuviera algo que ver con Gogol o con Pushkin. Y con Pushkin sí, dice, ahí tenemos a Tchaikovsky.
Ah, bueno.
Y le dije, ¿tiene algo de Tchaikovsky? Sí, me dice, tengo un gato santiagueño que pertenece a Tchaikovsky.
¿A Tchaikovsky?
¿Cómo? Le dije, sí, se llama el gatito de Tchaikovsky. y vamos a escucharlo en la versión del memorable grupo vocal argentino del Chango Farías Gómez. Adelante.
Por su mamá, bomba para por bailin boom, para da da. Por su mamá, bomba para por bailin boom, para da da.
Este gatito lo he encontrado en la sinfónica del Colón.
Le dije así, vamos ya, ya Santiago voy. Yo te haré retozar,
gatito de sol y sol recopilado en el Colón.
Está que yo ya busqué por ahí, buscaste en su mamá. Toma la censura, papá, 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 papá.
Era el grupo vocal argentino, La Venganza Será Terrible, El Gatito de Tchaikovsky.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
Siempre es hoy, con Daniel Toñetti. La actualidad del día, cuándo y cómo sucede.
Senador por la provincia de Corrientes, radical humorista Nito Artaza. ¿Cómo ves el futuro de esa alianza entre radicalismo y Macri?
Este acuerdo va a implosionar. No creo que el radicalismo tenga nada que ver con un proyecto casi unipersonal de Mauricio Macri, que además representa otra cosa que no es lo que representa el radicalismo. Macri hizo de empresario, no de dirigente político. Los utilizó para su marketing, no a nosotros que estábamos en desacuerdo, pero digo, aparte del partido que decidió en la convención. Yo lo grafiqué un poco con sentido de humor. Digo, nos hizo el amor y pone, tomate un taxi. Esto no es amor, ¿eh? Ni nos dio ni para el taxi. Algunos radicales. O a San, me parece, ni siquiera le pagó el remedio.
Siempre es hoy, de lunes a viernes, a las 9 de la mañana, por la 1030. Es del Plata. Es de todos.
Hay un lugar donde ser mayor es un valor. Un lugar donde sentirse cuidado, contenido. Donde sentirse bien es posible. En PAMI trabajamos día a día para que nuestros afiliados disfruten la experiencia de ser mayores. PAMI, nuestros mayores cuidados. Tenemos patria. Presidencia de la Nación.
En Gente, Marcelo Tinelli, soltero y papá full time. A un mes de su separación de Guillermina Valdés y a días de volver con todo en Showmatch, voló con Lorenzo a Punta para festejar los 55 junto a sus hijos y sus amigos más fieles. La intimidad del cumpleaños que duró 4 días y las sorpresas y caprichos de un número uno. Además, la nata post-trasplante. Es muy lindo recibir tanto amor. Lali Espósito y Mariano Martínez. Entre nosotros hay mucha química. ¡Gente!
¿Tuviste problemas con algo que compraste? ¿Estás haciendo el reclamo por un servicio que te funciona mal y no te dan ninguna respuesta? Ahora lo podés solucionar muy fácilmente con el nuevo sistema de resolución de conflictos Consumo Protegido. Entrá en www.consumoprotegido.gov.ar. Siempre de tu lado.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Bien, amigos, continuamos aquí en el Galponcete de la calle Gorriti 5963 con mucha gente amiga y con gente también que no es amiga. Vamos a confesarlo de una vez, ¿no? Esto de llamar amigos oyentes a todos los que forman parte de la audiencia, bueno, es una comodidad del lenguaje, del protocolo radial, pero vamos a confesar de una vez, no todos los que escuchan este programa son nuestros amigos. Es una buena noticia si se mira bien. El programa va mucho más allá de la ya raleada rueda de nuestros amigos.
Claro, imagínese si tenemos que esperar de amigos y familiares, claro, como oyentes del
programa. Yo de amigos y familiares no espero otra cosa que puñalada, así que imagínese.
Bueno, de a poco por ahí se va haciendo un amigo entre los oyentes.
Eso sí, oyentes que devienen amigos, tengo, pero amigos que devinieran oyentes, nunca vi uno.
No aparecen tanto.
No, es el camino inverso, más bien. Empieza uno como oyente, se interesa por algunas cosas que finalmente nos unen. Uh-huh. El amigo ya estaba antes. Y el amigo de antes más bien parece estar buscando puntos de desunión que de unión. Así que es mejor un oyente que en el futuro será amigo que un amigo que en el futuro será desconocido. Bien, discúlpeme.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, le tengo miedo a las operaciones. Un informe de nuestro equipo de producción acerca del clásico temor que se tiene a las operaciones. Punto.
Bueno, sí, eso se trabaja con el médico antes de la operación, ¿no?
¿Qué cosa? ¿El miedo? Sí.
El miedo.
El médico se encarga de atemorizarte antes de la operación, ¿no?
No.
Antes de la operación empieza con amenazas apocalípticas. Si usted cree que conoce el dolor,
no,
es porque
señor,
todavía no se ha operado, etcétera, etcétera. Va a querer morir, si sus familiares no querrán saber nada con usted. Va a morir retorcido como un escuerzo.
No, señor. Le explica más o menos los procedimientos.
Ah, ¿usted es de los que creen que cuando a uno le explican uno deja de tener miedo? Malas noticias tengo. Cada vez que me explican una cosa tengo no menos, sino más miedo que antes.
No, pero se lleva mejor. Si usted comprende...
Buenas tardes.
Buenas tardes. Comprender cualquier fenómeno, inclusive los que lo afectan a uno, con el sufrimiento, ayuda a superar el sufrimiento.
No, señor.
No es que
yo comprendo, por ejemplo, que mi novia me ha dejado por otro señor.
Sí, usted lo
comprende. Cosa que antes no comprendía. Bueno, era más feliz antes.
Bueno, claro que era más feliz
quisiera
antes.
No comprender eso y pensar que, tal como me decía ella, iba al súper a comprar cosas. Tardaba 6 horas.
Bueno, pero... no le voy a poner a explicar ahora el tema
novia. Doctor, pero
la operación
si
sí.
Usted no me explica, yo voy a seguir con este miedo que me sume en un temblor permanente que hace que usted falle en la mayoría de las operaciones que se propone realizar.
No, mire... Antes de usted,
sí.
Yo operé más o menos, dígame un número.
El 7.
No, señor. Perdí la cuenta de la cantidad de gente que operé.
Ah, bueno, entonces usted no tiene ningún cuidado.
No, sí,
porque
no
si
lo
ni
recuerdo
siquiera sabe número. Cuántas personas operó porque perdió la cuenta, yo no le voy a entregar mi vida a usted.
No, pero le quiero
mire,
decir...
Mire, si pierde la cuenta, qué sé yo, de las vísceras que me extrae, o de los puntos que me está dando...
Todo
o de los latidos de mi corazón. Ay, no me acuerdo si eran 37, 73 o 1000.
No, todo eso está monitoreado.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tienen muchos equipos aquí en este hospital porque yo tengo miedo de operarme. Los aparatos, ¿qué le alcahuetean, por ejemplo?
Todo, por ejemplo, su presión arterial.
¿Y qué gana con eso?
Todo el tiempo, decimos, está baja, está alta.
Así tiene, digamos, esas dos rayas tiene.
No.
Sí, alta, baja.
Después nos indica, bueno, la anestesista, porque está todo separado por rubros, ¿no? Yo opero, pero otro maneja los instrumentales, otro maneja las anestesias.
El hilo.
No, el hilo lo manejo yo.
Ah.
¿El hilo para coser, dice usted?
¿Y para qué otra cosa?
No, digo, no sé, quizás un hilo fuera del contexto del quirófano. Pero hay una cantidad de instrumentales por las dudas.
Claro, un hacha, por ejemplo, porque el tipo se hace loco. Un revólver. A mí me dijo...
¿Cómo vamos a tener un revólver?
Sí, un buen cirujano tiene que tener un revólver a mano, ahí nomás, arriba. Por ahí se despierta de golpe el tipo, el operador, y se hace loco. El tipo está anestesiado. Se ve que usted lo
abierto.
Abierto, que le agarra la locura, el tipo te ve a matar y usted... Quieto ahí, le dice.
No.
No te movas.
¿Cómo le va a hacer así?
No te movas porque te vas a salvar de la operación, pero...
No, la anestesia está calculada por tiempo, según su peso, según muchas cosas, y cuánto tiempo se necesite para operar.
Claro. A mí me gusta como médico, tal, ¿cómo le va? Me incorpora esta conversación.
Sí.
Como médico cirujano me gusta tenerlo muy dormido al tipo.
No, no es muy dormido.
Para que me sobre tiempo. Yo le digo siempre a la necesita,
sí.
No le escatime.
No, pero...
No le escatime, Robledo, le digo.
Pero es peligroso
Robledo sí, es muy peligroso.
No.
Porque se duerme él, se tienta, y a veces, un poquito yo, dice Robledo, se duerme él también.
Anestesiar de más puede ser peligroso, sí.
Bueno, pero yo prefiero de más que de menos. Y a veces están 6, 7 días, vienen los familiares y dicen, ¿cómo es? Y todavía no volvió a decir, venga a buscarlo el miércoles.
¿Pero cómo?
Se lo lleva el tipo.
Mire que ahora los largan rápido de las internaciones, al revés.
Bueno, sí, en hospitales baratos lo largan rápido, sí, lo largan fresco.
Sí, sí.
Yo trabajé en un hospital bastante barato que hacíamos operaciones de una prepaga medio fulería, ¿no?
Sí.
Y lo largaban sin atar alguno.
¿Pero cómo? Sin...
Y dice, lléveselo así nomás. Todavía estaba dormido el tipo.
Pero no...
Le decíamos a la mujer, métalo en un taxi y llévalo para su casa. Que va a estar mejor.
No, pero...
Y algunos ni siquiera le habían hecho el nudo.
¿Cómo no le van a hacer el nudo, señor? Además ahora le ponen unas... No le ponen esas vendas como antes. Sino hay un material sintético.
Sí.
Como una cinta scotch.
Sí.
Un plástico.
Sí, sí.
Y o un contact, algo más grande.
Y sí.
Depende del agujero que tenga usted.
Claro. Sí, en el hospital hacemos también con cinta aisladora mismo.
No, cinta aisladora no, señor. Pero un material sí, sintético que usted tiene que hacer el seguimiento porque si
no,
se moja...
No, después con la misma cosa lo enrollamos todo al tipo y ya la mujer se lo lleva.
¿Pero cómo? ¿Y después cómo le saca todo eso?
Aquí lo así, como cualquiera.
Pero si eso se pega, dice usted.
Cinta scotch, señor, lo saca con una tijera cualquiera.
No sé, son
no, hoy en día, yo le digo a veces a las mujeres de los tipos que se lo lleven enseguida, ¿no? Ya no es como antes, no es como
pero
antes.
Pero usted no tiene que revisar cómo evoluciona el paciente.
No, le digo, llámeme por teléfono y digan, cuénteme más o menos cómo es.
No, pero ¿cómo cuénteme?
Lo que se están haciendo ahora son operaciones a domicilio.
¿A domicilio?
Una especie de delivery. De la operación. Entonces el médico va directamente a tu casa y ahí nos ahorramos. El quirófano.
Quirófano.
Yo creí que quirófano estaba mal como micrófono. Bien, nos ahorramos el quirófano. La desinfección hoy en día.
¿Qué?
Un poco de RAI.
No, señor, eso.
No es más como antes, ya.
Al revés.
La mayoría de las enfermedades no existen más. La viruela, por ejemplo, ya fue.
No, pero no es que ya fue o no fue. Algunas están erradicadas gracias
de
a
nada,
que...
No,
no, no. Gracias a de que nada, se ha desinfectado, no con un...
No, no fue nada.
No con un spray.
Bueno, no importa.
No con un spray. Tiene que
bueno, entonces vamos a la casa. Le digo, bueno, tráigalo al tipo porque es mejor. La cama es muy blanda para operar. Y
claro,
usted hace fuerza por ahí.
Y es baja.
Y el colchón, yo le explico a la señora. Este colchón que usted lo compró... Al final, para una operación a mí no me sirve, le digo, señora.
Bueno, está bien.
Lo primero que le digo es esto, sáquelo, tráigalo al comedor, saque todo el centro de mesa, todo lo que tiene acá.
Ah, arriba de la
levante
mesa.
Levante los platos de la cena.
Sí, bueno.
Y lo operamos acá arriba de esta mesa. Ahí está.
Pero hay que limpiar.
Acá, ¿cómo? Aquí. Ahí está, listo. Los chicos, por favor, que no vengan, porque...
No.
Vienen, se ponen ahí, a espiar, agarra, mételo, ¡sáquesele! ¡Deje ese páncreas ahí, caramba!
¿Cómo van a estar los chicos dando vueltas? Agarran
tocando el páncreas de su padre. Camine al fondo a mirar la televisión.
No, pero usted tiene que aislar el ambiente por completo.
Por eso le estoy diciendo eso.
Bueno, no me está diciendo eso. Me está diciendo
a
que...
la señora, le estoy diciendo... El perro,
No, ¿cómo va a haber
el perro? El perro, átelo, que no se venga el perro a la mesa de operaciones. Sí. La otra vez me comieron medio paciente. El perro vio ahí las vísceras. ¿Qué sabe el perro, pobre?
Y no,
oh, se largó.
Ahí sí que lo desconoce.
Hambriento que estaba. Y lo desconoció.
No, claro, eso. ¿Quién no, además, en esa situación?
Bueno, entonces todo eso son precauciones que tenemos que tomar. Eso sí.
Sí, no, bueno.
Vamos a domicilio, pero tomamos muchas precauciones. Ah, sí, sí, sí.
Sí, no, veo que de limpieza muchas no. Además.
Bueno, la limpieza, lo único que falta es que yo venga a la tarde a limpiar yo, señora.
No, pero
usted
yo
tiene
le digo...
todo esto hecho una mugre, pero me sé. ¿Qué?
¿Y qué me dice de la iluminación?
¿Qué me dice, yo voy siempre a Castriota y Posetti.
No, señora. Señor, perdón.
Unas arácnidos hay. Todo araña. De vidrio, ahí en la calle Córdoba. No me diga que no está mal.
No,
¿y dónde voy a comprar las arañas, entonces?
Debe haber otro lugar. Yo le digo...
¿Dónde se venden arañas? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Disculpe que pase por el hospital, pero no tengo dónde preguntar.
Sí.
¿Dónde se venden arañas?
En las casas de iluminación, de usted dice, con caireles y toda esa cuestión que...
Sí, a mí me gusta sucias de vidrio.
¿Sucias de vidrio?
Sí, sucias me gustan. Están de moda sucias.
¿Están de moda sucias?
Sí, o están todas sucias.
No, quizás están esmeriladas y parece sucia. O algunas arañas, son difíciles de limpiar las arañas. Usted ya tiene que...
Es muy esclavo.
No es esclavo, es difícil de limpiar.
No.
En algunos lugares tienen para bajar, hay una roldana.
¿Cómo va a tener una roldana para bajar la araña?
Sí,
eso no lo vi en ninguna parte.
¿Cómo que no? Mire, la araña de...
Eso había cuando en vez de lamparita había velas. Entonces bajaban la araña, no para limpiarla, sino para prender las velas.
Claro.
Porque era más fácil bajar la araña que subir al tipo. Pero ahora no hay más eso.
No, pero usted lo puede...
Gracias a Dios hay luz eléctrica la mayoría de las veces.
Sí, claro, pero las grandes...
Casi todo el tiempo.
Las grandes arañas.
Ah, sí, sí.
Como no sé si se acuerda la de ese salón del Senado de la Nación donde le dieron...
Sí, donde me dieron el premio aquel, ¿se acuerda?
Donde le dieron ese
premio. Ni sabían qué premio era.
Bueno, ahí esa araña, la que colgaba... ¿Usted vio la que estaba colgada?
Colgada de la araña había una, sí.
No, señor. La araña que estaba colgada del techo era inmensa. No sé cuántas cuántas luminarias tendría.
Y tendría 500 lamparitas.
Y no sé, me parece...
por ahí, sí.
Sí, puede ser. Bueno, esa tiene un sistema para bajar y lo limpia. Hay un...
¿Quién lo limpia?
No sé, no lo conozco al señor que lo limpia, o debe ser varios, una empresa, no lo sé. Pero eso se limpia. Pero eso no es para su casa, se le cae el techo.
¿Y por qué me está hablando de estas cosas? Estoy hablando de cómo se hace una operación.
Sí, yo estoy en el hospital. Usted entró preguntando por casa de
iluminación.
Lo que
sí, viene siempre nosotros un médico suplente. Tanto en el hospital como en las casas tenemos un médico suplente. Una especie de comédico.
¿Un asistente?
No, otro médico.
¿Y qué, por las dudas?
Por las dudas que se desmaye el médico principal.
Ah, bueno, pero...
Pero en un avión, por ejemplo, ¿para qué está el copiloto? No está para alcanzarle el mate al tipo, no es un asistente.
Y pasemos por alto el
ejemplo. No, bueno, está por si el piloto sufre un desmayo.
Sí, señor.
Le agarra la locura, por ejemplo, agarra un ataque de locura.
Sí.
Y empieza, qué sé yo, se pone la chaqueta al revés.
Sí,
y empieza
a
recitar el romance del malevo. Bueno, se volvió loco.
Bueno, sí.
Que se hace cargo el copiloto. En el caso de los médicos también. En este hospital hay un vicemédico.
Bueno, pero el vicemédico...
Bueno, pasa mucho, porque a veces el médico se desmaya, porque tenemos médicos que trabajan mucho, que hacen 30, 40 operaciones.
¿Cómo va a ser 30, 40 en un día si no le alcanzan las horas del día?
Y bueno, es así la cosa. Por ahí el tipo ahí se desmaya, lo sacan al médico, a la calle, qué sé yo, y entra el otro médico. Dice, ¿por dónde iba?
No, claro, ¿por dónde iba?
Sí, claro, es importante saber por dónde iba, si no tenés que empezar todo de nuevo.
No, más o menos...
Maldón, dice, empezamos todo de nuevo.
No.
Entonces le dicen al paciente, espérese, va a empezar todo de nuevo, ¿eh? A ver, listo, lo sacamos, otra vez. Momento.
No, pero si ya cortaron ahí, Ya cortaron, ya está bueno, abierto.
Ya queremos cortar de nuevo.
No, pero ¿qué cortar de nuevo? Esto no se puede discutir acá.
Usted bueno, ¿quién es el médico? ¿Usted o yo?
No, está bien, es usted.
Ah, bueno.
Yo como anestesista le digo que este paciente en 2 horas
usted
se despierta.
Usted recién se despierta como anestesista. Bueno, todo eso es el cuidado que tenemos. No es como antes.
Sí, no.
Ah,
es...
tenemos un cuidado que está todo controlado.
Sí, no me parece todo controlado.
Ah, sí.
El suero, le ponen suero, ¿no?
Le ponemos suero, ¿qué tal?
A los tipos que operan, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Y eso no lastima la inyección esa,
sí,
¿cómo la ponen?
Sí. Sí, por ejemplo, el promedio de acierto es 1 en 10.
Es bajísimo.
Sí.
Pero es que me lo dice...
Lo sabe cualquiera eso, ¿eh? 1 en 10, te van a meter en el... ¡Prum! Fallamos, no importa. Fallamos. Ahí tienen la muñeca que parece Popeye.
Pero lo dice tan suelto de cuerpo, me parece...
¿Cómo quiere que se lo diga?
No sé. Esperaba cierta preocupación. Usted que es un profesional de la medicina.
Bueno, pero lo que le quiero decir es que a veces hay errores, más que nada no médicos.
¿Y errores de qué tipo, dice usted?
Administrativo, generalmente. Administrativo, por ejemplo, operamos a un señor que no era el correspondiente.
Por
un error de número, de documento, de trámite, más que nada, ¿no?
Sí.
A ver, este es el 2087-32, sí. ¿Qué lo operan? Del paquete vasculo nervioso.
Sí.
Muy bien. Y por ahí viene un... ¡Che, pará! ¿Ya lo operaste? Sí. ¡Ay, no! No, te mandé. Uy, ¿al otro dónde lo mandé?
Pero no tiene la historia clínica.
Tengo, ¿no? Bueno, pero hay, viste... Son muchos.
Bueno, sí, pero me parece...
Hay que estar ahí, uno, otro. Además, parecen todos iguales, están todos vestidos iguales.
Bueno,
no es que, como en la calle, que vos decís, ay, operame al de saco verde...
No.
Acordate, el del saco verde de las amígdalas. Y el otro que tiene los pantalones chupín, ese...
Es que ¿de qué lo va a operar?
Bueno. Ahora no, vienen todos de verde, vienen... Pero
sí, con el camisolín.
Camisolín, entonces no lo reconoces. El tipo tiene... ¿Qué sé yo?
Pero usted no...
Anda mirando la cara, a ver cuál era. Y por ahí mismo, y un número se le escapa a cualquiera, ¿no?
Bueno, no me parece.
Después, si a uno lo operan de algo que no tenía... Bueno.
No, bueno, ¿qué, señor? No.
Ya está operado para otra vez.
No, pero ¿qué otra vez? Si no, por ahí hasta le falta una parte del cuerpo después. Ahora, ¿usted no le da charla antes de la anestesia?
Antes y durante le doy.
Al paciente.
Porque a veces la anestesia le hace hablar al tipo.
Ah, ¿es verdad?
Y por ahí el tipo empieza a hablar así. ¿Quién? ¿Cómo? ¿La hermana de quién?
No, señor. Hay muchas alucinaciones también, ¿eh?
Sí.
Porque por ahí usted se fía...
Por eso tengo el revólver.
No.
Ya le dije.
Dale,
no te hagas el loco, dormido y todo, te surto.
No. Usted por ahí se fía de algo que le dice el paciente.
No se fía, no.
No.
Las operaciones, incluso las tenés que gatillar antes, pues mirá, si se me va la mano en algo...
Bueno.
Y partís. ¿A
así
le voy
se
a cobrar?
¿Así se lo dice al paciente?
Sí, le digo, mire, señor, me tiene que pagar antes. Mire, si usted,
bueno,
Dios no lo permita, pero usted revienta en la operación, ¿a quién le voy a cobrar yo?
Bueno,
bueno,
no sé.
Me dice, pero
¿y yo a quién le voy a cobrar?
No se fía, señor, no se fía. No. Viste, yo te fiaría, pero no. Te fío a vos, le tengo que fiar a todos.
No, no son temas para hablar.
Bueno,
cuando usted está operando.
Le digo, porque yo se lo digo ya cuando lo llevo, bueno, ya lo estoy con el coso en la mano, le digo... Dame la guita.
¿Qué si tiene un camisolín puesto? ¿Dónde tiene la guita?
¿Dónde la pusiste la guita? Te venís a operar sin guita. ¿Qué te crees que es esto? Le digo,
bueno,
con el bisturí en la mano. Dame la guita, porque si no, yo no te opero, ¿eh? No.
Pero,
¿no es cierto, muchacho?
¿Pero cómo no es cierto, muchacho? Dice,
hasta que no esté la guita acá arriba de la mesa. ¿Qué hay, una mesa ahí?
Sí, una mesa,
bueno,
la mesa de operaciones.
Nosotros no empezamos.
Pero está en una situación de indefensión.
No, la mitad no, flaco, toda me la tenés que dar. No. ¿Sabés cuánto? Me dieron la mitad y después...
Señor, por favor.
A los deudos tenés que ir a cobrar.
A mí no me inspira confianza, discúlpeme que se lo diga tan crudamente.
Buenas tardes, sí.
Buenas tardes. No me inspira confianza operarme así con... Con todo esto que usted dice del dinero, de que van a operar a domicilio, no me genera una confianza. ¿Creí que el quirófano era un lugar
sagrado?
No, sagrado no.
Ah, no.
Digo, aislado, impoluto.
Oh, si vienen... Acá la gente que viene...
¿Qué?
No, no.
Ah, bueno, no, digo, un lugar sumamente pulcro. Porque hay muchas operaciones por día.
Pero mire, van pasando... si usted no tiene confianza, no lo podemos operar. Si usted no cree.
No, no es
lo mismo, es igual que el psicoanálisis. Vos tenés que creer.
No, no es una religión.
Vos no crees, si vos no crees, no te curás.
No, bueno.
Es así, te lo digo como... No tanto como médico, sino más bien como curandero.
Sí.
Si vos crees, le pones fe, le pones onda, flaco.
Sí.
Te curás. Pero si vos estás todo el día, ay, no me voy a curar, no tengo confianza en este hombre, bla, bla, no, no te curás.
Bueno, no es que no te curás. Si usted me opera...
No te curás. 36...
No, espero un poco, porque...
No tenemos mucho tiempo.
Yo tengo una hernia, por más que crea...
Claro.
O no crea. Si usted me opera, me saca la hernia y se terminó.
Si vos tenés un pensamiento positivo acerca de la hernia...
¿Cómo sería un pensamiento positivo acerca de
la
hernia?
Me la saca, me la saca, me la saca.
Sí.
Listo.
¿Listo qué?
Listo, ya está.
Ah, bueno. Ahora, me dijeron que las hernias no se sacan más ahora.
Sí, por eso se la dejé.
Se la atan, la encapsulan.
Sí, la estrangulé.
Ah, ¿la estrangulan?
Sí.
¿Y eso después no se vuelve a abrir o...?
Sí.
¿Cómo sí? Me está diciendo... Entonces, ¿no es una operación duradera?
No. Pero al menos por ahora.
No, me dijeron que queda como en una bolsita plástica.
¿Qué es una bolsita plástica? Yo le puse una bolsita plástica desde el supermercado Plaza Bea.
Ah, ese tipo de...
Son las mejores bolsitas para operación.
Ah, bueno. Yo creo que
los productos son pésimos, pero la bolsita es especial para operar.
Pensé que tenía que ser algo biodegradable, que después el cuerpo absorbe.
No, al contrario, ¿no? Mire si se le biodegrada en el cuerpo, en medio del cuerpo. Se está sentado de nuevo y se me está biodegradando la bolsita. Amor mío, dice.
¿No la incorpora el cuerpo de otra manera?
No, el cuerpo siempre sabe que es una bolsita.
Qué sabio es el cuerpo, ¿eh?
Ah, sí. Usted, por ejemplo, se traga una bolita
sí.
Y el cuerpo nunca la incorpora.
No, la bolita es difícil de incorporar.
Bueno, el cuerpo dice, es una bolita, es una bolita, es una bolita. No, incluso a la noche se va a dormir y siente una voz que le dice, es una bolita, es una bolita, es una bolita. Y bueno, eso ayuda mucho.
Bueno, sin embargo...
Escuchar voces que a la noche le digan a uno cosas sobre la salud, ayuda mucho.
¿Ayuda a qué?
No sé, pero ayuda.
Ahora, hay algunos cuerpos extraños.
Sí, dígamelo a mí.
Bueno, que son... que son introducidos en la cirugía, que son parte de la cirugía. ¿Vio que hay clavos, todos los traumatólogos?
Sí, te ponen algo, sí.
Les
sí.
Ponen tuercas, clavos, gancho.
Clavos, sí, adornos.
No, adornos no, sino... Y eso está
propaganda
ahí.
Propaganda ponen también.
Todo eso está ahí en las personas que se operaron y usted los ve que camina.
Ponen propaganda, se está pagando bien una propaganda, ¿eh?
¿Y quién
por
le
ejemplo,
pone?
Por ejemplo, te ponen, ponele un clavo en la tibia.
Sí.
Una fractura, algún clavo ahí, de plata. Pone, dice, producto Sony.
Pero eso...
¿Y se garpa? ¿Por qué se garpa?
Porque ¿por qué?
Mañana te hacen una radiografía...
No se ve.
Y están todos los meses... Sony.
Bueno, pero eso...
Se garpa.
Bueno, pero no tiene...
Y más, algunos se están preparados. Cuando lo enfoca la máquina de rayos X, se prende y se apaga. Sony.
Me parece un gasto superfluo por completo para la publicidad.
¿Por parte de Sony?
Sí, por parte
no
de Sony.
No crea. Mire cómo les va.
Bueno, les va. No. Si les va bien, no debe ser por eso, señor.
No sé.
El impacto publicitario me parece que es bajísimo.
Bueno, usted no tiene fe en nada ya.
No es que no tenga fe.
No se va a curar de nada.
Bueno, me voy a operar, sí, me voy a tener que operar
bueno,
de todo modo.
Muy bien.
Así que este.
Ah. Bueno. Bien.
¿El camisolín me lo dejo?
¿Es suyo el camisolín o es el de acá del hospital?
No, es el de acá, me lo dieron.
Ah, pues si es suyo se lo puso al revés.
me lo dijeron que me lo pusiera así.
Mire, yo voy a necesitar mucho silencio. Sí. Así que mientras yo lo opero, voy a necesitar que todos los presentes aquí en este programa se sometan a lo que se llama una...
¿Pausa?
Una pausa. Pausa.
Comienzo del espacio publicitario. MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo 3 pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com. Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715. Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible.
Espera.
Guarda, ¿eh? Estamos pescando unos lentes que se cayeron. Ahí está.
Dale.
Estamos en el galponcito. Hay algunos mensajes de la gente que está aquí presente.
Bueno, Dolina, cuide a mi papá, dice Leonardo, ¿eh? La venganza será terrible. Y firma Toto. ¿Dónde estás, Toto?
Mire. Mirá. Ah, vino con el dibujo, ahí nos
qué
dibujó.
Lindo. Bueno.
No sé si es un dibujo.
Dolina, trabajo a 1500 kilómetros. Cuando vengo de Franco, siempre lo visito. Hoy vine con Franco y mi amigo bailarín, dice Darío. ¿Dónde están? Bueno. Para que, por si quería bailar.
Sí. Negro, ¿le podrás mandar un saludo a Isaías, que es la primera vez que viene a verte al programa?
Bueno, hola Isaías, ¿dónde estás?
¿Dónde está Isaías? Ahí.
Hola Isaías.
Se quiere ir, Isaías, dice que ahí me traje.
Gracias por venir.
Querido Dolina, hoy dimos una charla en una unidad básica. Queremos, porfa, que digas unas palabras. Dicen Vani y Fede.
Bueno, ¿a dónde están los muchachos? Hola, ¿qué tal?
Ahí adelante. También hay un grupo que vino aquí con Carlos Esclier, un oyente y amigo del programa, que mañana hacen un encuentro de escritura, ¿verdad? El viernes. Y hay gente de México, de Barcelona, que han venido esta noche también, que están allí.
Bueno, bueno.
Bienvenidos.
¿Cómo están, muchachos? Gracias, mucha gente amiga. Hoy está el querido Marcelo Lacana, que ha sido colaborador de este programa, de esta formación, digamos, que hace tantos años que se sostiene. Y está Anita Naón, que también ha sido cantante, integrante y amiga de este grupo. Los dos han integrado este grupo, han estado de este lado, ¿no? Y es bueno que estén aquí, porque forman parte de esta historia que este año festeja sus 30.
Los 30. Sí, sí. Bueno. Al final había amigos en la sala.
Sí, casualmente.
Al final sí.
Diría que casi no hay otra cosa que amigos. Lo dicho, amigos.
Bueno, llámelo al sordo que andaba ahí con la nieta contra el vidrio. Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido, nunca bien ponderado maestro. El sordo, Arnaldo Garcés. Le acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. A ver, para Martita le piden Sueño Querido.
20 de abril estaba yo y ya deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena y en la ala de mi sueño abandoné el hogar. El porvenir interrogué y aunque me dijo el sabio que era oscuro, proseguí con fe. Soñaba el son de mis primeros años sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de las campanas me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre ya te has ido y no volverás.
Bueno, mire, a quien no había visto, el oyente Leo Herlein, no está aquí, ¿no? Esto no sé si llegó por correo. Ah, sí, sos vos, es Leo.
Oyente de cartel, uno de nuestros...
Sí, pero no te lo conocía de cara.
Escritores más frecuentes.
Que nos deja un cupón, que vale por escabeche de ballena más avistaje de la misma, sí, antes del escabeche,
avistaje aclara. Anterior, no posterior.
Sí, anterior.
Sería un poco desagradable.
Pero hay que ir a Puerto Madryn, porque es donde está Leo, habitualmente, donde vive. Bueno, maestro, ¿qué le parece Barrio Reo? ¿Lo tiene así?
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Pero siempre tan risueño, barrio lindo yo que soy, 30 años y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio rego, mi viejo amor, oye el gorjeo, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que estás ciego, canta mejor, busque fortuna y hallé un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar, estoy rendido de tal cual.
Para Marisa y Héctor le piden Samba del Carnaval.
Si mato penas, carnavaleando, a ver si mato penas,
Bueno, sí, tenemos algunos minutos más. Le piden aquí este chiclete con banana.
¿Le puedo haber gritado así?
Sí,
volver a bajar a eso. A ver por si
sale. Unos cuantos escalones.
Só põe o pipape no meu samba quando o tio Sam pega no tamborim. Quando ele pega no pandeiro no samba, quando ele entender que o samba não é rumba, eu vou misturar Miami com Copacabana. Chiclete são misturo com banana. E o que samba vai ficar assim? Batendeiro, bate bom bom bom. Bate bom, 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 bate bom, quero ver a grande confusão. Bate bom, 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 yeah. Amagoa, quero ver a grande confusão. Mas em compensação, quero ver o boogie boogie de pandeiro e violão. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Oh, oh, bate bom, bom, bom. Bate bom, bom, bom. Bate bom. Quero ver a grande confissão.
Casi que nos vamos. Acá para Pablo de Palermo, creo que dice, le pedían el sucuzucu.
Se está poniendo.
¿Hace cuánto?
No sé el sucuzucu, pero no lo puedo cargar. Era así, mira.
Se está poniendo. Se está poniendo de moda en toda la capital. Se está poniendo de moda en toda la capital. Sucu, sucu, te voy a, ay, 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 negra bambi, sucu, sucu, te voy a.
Eso era más o menos. Pero, ¿sabes qué? Hoy me acordaba de una cosa que tocábamos hace mucho.
A ver.
Creo que era así, mire, a ver, a ver.
Al abrir la cueva, Alibaba, una música nueva empezó a tararear. Y ese ritmo nuevo lo conquistó. Y con su ladronzuelo lo canto y lo bailo. Ya llegó, aquí está. Vengan todos a bailar el bayón de Alibaba, el bayón de Alibaba. Ay, la, ya. Ya llegó, aquí está.
Se informa que los animales participantes no han sido víctimas de casi ningún maltrato. Gracias. Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Es la hora 2, un minuto. La temperatura en Buenos Aires, 18 grados, 8 décimas, humedad 74%. La presidenta pidió cuidar lo que se logró hasta ahora. En cadena nacional, Cristina Fernández aseguró que hubo intentos para derrocar a su gobierno y al de Néstor Kirchner.
Cuando en un país, después de 12 años de gobiernos, después de todas las cosas que nos han hecho para voltear el gobierno, sí señor, desde corridas bancarias, desde lockout patronales, inclusive muchas veces de los propios beneficiarios o de los más beneficiados, como de algunos sectores laborales, embisten contra el modelo, por favor. Y cuando vemos que extranjeros que conocen el mundo, como son dos multinacionales como Nissan y Renault, deciden poner $600 millones acá en tu país, por favor, no seamos tontos, no escuchemos los cantos de sirena, porque cada vez que en este país se escucharon los cantos de sirena, terminamos escuchando las sirenas de la represión. Por eso, argentinos, seamos inteligentes, cuidemos lo logrado y vayamos por más. Con la solidaridad se gana mucho más que con la inequidad.
Buscan ahora a un adolescente desaparecido en Lanús. Agustín Baellos, de 13 años, fue visto por última vez cuando salió al kiosco a comprar en bicicleta. Responde también al apodo de Lolo, mide 1,50 m aproximadamente, tiene cabello corto y en el momento en que desapareció vestía pantalón corto azul con rayas blancas y remera rosa.
Internacional.
Detuvieron en Estados Unidos al policía que baleó a un hombre negro. El oficial Michael Slager fue acusado de asesinar de 8 disparos a Walter Scott, de aproximadamente 50 años de edad. El agente fue trasladado al centro de detención del condado de Charleston, en Carolina del Sur, y podría ser condenado a pena de muerte o 30 años de cárcel.
Deportes.
Por el mismo grupo de River en la Copa, Juan Aurich y San José de Oruro empataron 1-1. Con este resultado, el equipo peruano quedó en segundo lugar con 6 unidades, el conjunto boliviano con 4 y River cierra la zona 6 con 3. Mañana el conjunto de Marcelo Gallardo jugará ante el líder Tigres y deberá ganar para no depender de nadie en la última fecha y tener así chances de clasificar a los octavos de final. La temperatura en Buenos Aires, 18 grados 8 décimas, humedad 74%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica Igor Polakov, Hervé González, Maxi Adobato. Producción Esteban Miglio y Kimba. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Para disfrutar y compartir la música en la noche.
Con él estamos arrancando, John Lennon. Este es el sexto álbum de este artista y es un disco enteramente dedicado al rock and roll. Se llama justamente así, Rock and Roll, un disco clásico, rock and roll clásico de los 50, de 1975. Otro más, John Lennon.